ma chère mademoiselle, es una gran satisfacción y un inmenso placer recibir la Kiss de anoche. Y ahora le invitamos a que tome asiento y se ponga cómoda, porque el salón comedor tiene el orgullo de presentar su cena. ¿Qué fez?
Muy buenas noches, trucocineros y trucocineras.
Buenas noches.
Y bienvenidos a nuestro décimo programa de Trucocina.
Pues sí, hoy jueves 21 de junio es programa pre-San Juan. No sé si fuera de España se celebra. Y en España, pues en algunos sitios más que en otros, aquí donde nosotros ahora vivimos en Barcelona, si lo celebramos, pues haciendo hogueras, donde por cierto yo quemé mis apuntes de matemáticas. No veis el gusto que me dio.
Tendríamos que haber pensado en hacer alguna receta típica de San Juan.
Eso iba a comentaros, porque es muy típico por aquí las cocas de San Juan. Y hay de varios tipos, pero las que comemos en casa suelen ser de llardons, que en castellano creo que serían los chicharrones, crema y piñones, y otra que es de fruta y crema. La de chicharrones es más finita, más crujiente, que es la que a mí me gusta, puede ir con o sin crema, y la otra es más tipo bollito, es más blandita y con azúcar, la de fruta confitada. Pues nada, sin más preámbulos, que para preámbulos ya he soltado unos cuantos. Empezamos a presentaros las secciones de nuestro programa de hoy.
En primer lugar, tenemos la receta de
nuestra cocina.
Hoy os venimos con una receta también bastante veraniega, o al menos a nosotros nos lo parece.
Luego, Georgina o Georgina de Argentina, que ya colaboró, si recordáis, hace unas semanitas con nosotros, se ha vuelto a animar, muchas gracias, y nos va a presentar una, ¿cómo lo diría?, una receta muy innovadora.
Sí, señor. Y en tercer lugar, y para acabar las secciones de hoy, tenemos una, ¿cómo llamaríamos?, un truconsejo o una trucomendación.
Un poco de todo.
Un poco de todo. Que nos la da aquí mi preciosa presentadora.
Pues sí, luego os contaremos de qué va el tema en cuestión.
Así que sin más, vamos a empezar con nuestra receta. ¿Qué os tenemos hoy? Pues hoy os tenemos una tortilla de patatas.
Patata y cebolla, para ser más puntillosos y exactos.
¿Vamos a la cocina?
Venga.
Vamos allá. Muy buenas, trucocineros y trucocineras.
Hola.
Una vez más, estamos aquí con una receta de nuestra cocina.
Como podéis ver, un nombre muy elaborado, sí, muy sí. Original.
Elaboradísimo, originalísimo. Y hoy venimos con otro plato que a mí siempre me recuerda, supongo, porque lo hice muchas veces con mis padres, a verano. Es una tortilla de patatas.
A mí me recuerda a excursión del cole.
Sí. Así que bueno, vamos a empezar con los ingredientes, que esta vez no los sacamos de la web porque en tu cocina no está. Habrá que meterla porque es un plato muy muy típico aquí en España. Muy sencillito, muy bueno, así que vamos a explicarlo. Ingredientes, pues patatas para freír.
¿Cuántas?
Pues a ver,
más o menos.
Más o menos. La receta para 4 personas es 1 kilo de patatas.
Nosotros así, como somos 2...
Vamos a poner medio kilito.
4 huevos serían 2 por persona.
Efectivamente. Una cebolla medianita, porque la receta de 4 es una cebolla grande, si una cebolla medianita, si os gusta la cebolla. Si no os gusta la cebolla, simplemente la omitís y sin problema.
A nosotros sí, porque hace la tortilla más melosa,
sí.
Más
y le
sabrosa.
Muy rico.
Pero eso, como dice Juanjo, a gustos. Luego, ¿qué más? Sal.
Al gusto.
Un pellizquito, bueno, un puñadito, sí, claro, eso cada uno.
Y aceite de oliva para freír las patatas, que ya os explicaré cómo lo hacemos. Y para la cebolla. También se puede hacer esto de freír patatas y de pochar la cebollita con el estuche de silicona que comentamos en el programa anterior. Pero vamos a hacerlo hoy en la sartén porque es más rico, a mi parecer, queda más jugosa. Así que empezamos. Vamos a pesar medio kilo de patatas. Tengo aquí 3 que yo creo que van a dar justo o más o menos la medida. Uy, abajo la está un poco cascada, ¿eh?
Vale, pues
primera patata.
188.
Segunda patata.
417 gramos.
Vaya.
Y tercera patata. Es la más pequeña que he encontrado, pero
no creo que pese solo 80 y pico gramos.
620
gramos. Hombre, sí.
Bueno,
pasamos de 120 gramos.
Pero como vamos a pelarlas, yo creo más o menos, pues queda un poquitín más. Tampoco, adiós. Tampoco pasa nada.
Será una tortilla más contundente.
Efectivamente.
Con más patatitas.
Así que vamos a empezar. Si quieres, quiero tu pica en la cebollita y yo pego las patatas.
Venga.
bueno, esto de picar cebolla y pelar patata no tiene ningún secreto. No. Hay gente que usa un pelador, hay gente que usa un cuchillo. Yo en este caso y Nuria estamos usando un cuchillo para las dos cosas. También hay la mandolina que nos contó Nuria Arias hace varios programas, vendría bastante bien para esto. Yo luego voy a utilizar un aparatillo para picar las patatas en láminas, que ahora os contaré.
Sí, yo diría que es como una mandolina, lo cutre.
Pero cutrísimo, porque es una cosita fija.
No hablamos ya, no, creo que no. Sí, cuando justo Nuria contaba lo de la mandolina, tú contaste que la teníamos aquí y que te rebanaste el dedo.
Ah, sí.
Me suena a mí, ¿eh?
Puede muy bien ser.
¿Verdad?
Así que, seguimos picando.
Estoy pelando la cebolla.
Bueno, chicos, patatas peladas, vamos a ver cuánto han adelgazado con la monda. 236 gramos. Era que falta alguna, no necesita tanta cáscara. Venga, cuéntame.
532 gramos.
532 gramos.
He perdido casi 100 gramos.
Sí.
Ahora me siento como tú en las otras recetas, cuando eras tú en la de las lentejas, por ejemplo, quien picaba la cebolla. Que yo iba haciendo muchas cosas y tú decías, y yo sigo picando cebolla, y yo sigo picando cebolla, pues ahora mismo me siento un poco igual.
Que picar cebolla es un coñazo, ¿eh? Sinceramente.
Pelarla y picarla, sobre todo picarla, porque además nos gusta hacerla a trocitos pequeños.
Claro.
Entonces, claro.
Bueno, hay dos formas de...
Madre mía, lo que me queda.
Picar las patatas. A rebanaditas o a cuadritos. Por ejemplo, mi madre siempre lo hace a cuadritos, pero yo, como tengo aquí esta cutre mandolina, voy a hacer las rebanadas que tardo menos y quede igual de bien. Así que, yo os cuento cómo es el cacharro. El cacharro es una... imaginaros un plano de plástico y en mitad de ese plano de plástico hay una cuchilla. Simplemente una cuchilla con dos filos. Entonces coges la patata y lo que haces es pasarla por ese plástico, por arras de ese plástico, y la cuchilla va cortando rebanaditas de la patata. ¿Ves? Es bastante rápido, pero que tengas mucho cuidado, porque cuando llegas al culo de la patata, como yo no tengo protector de manos, pues
no
puede
rebanarse el dedito.
Puede que me lleve el dedo por delante.
¿Y sigo picando cebolla?
Bueno, y ahora viene la parte más divertida y más coñazo, aparte de picar cebolla, que es la de freír las patatas. Es una freír, pero para que queden blanditas, ¿no? Que no lleguen a estar doradas y crujientes. Queremos que estén blanditas, blanditas, que se puedan deshacer. Entonces vamos a coger aceite de oliva virgen extra y vamos a echarle bastante cantidad a la sartén, que cubra bien, para poder freír bien las patatas. Luego este aceite lo aprovecharemos para la cebolla y para la tortilla.
Aquí cada uno tiene más o menos arte en picar.
No me cuesta picar cebolla, pues me deshace.
Ay, justo como a mí. Entonces, pues has de ir persiguiendo los trozos.
Sí. Seguro que hay forma de picarlo súper rápido. Seguro, segurísimo.
No lo dudo.
Bueno, está el aceite calentándose. Voy a coger una espada de madera. Voy a coger dos palas, de hecho, para poder ir moviéndolas en plan pinza. Vamos allá. Cogeremos una tapa para tapar la sartén mientras las patatas se hacen. Iremos removiendo cada dos minutos o así para que no se peguen ni se quemen. Echamos las patatas a la sartén. Es una sartén bastante honda para poder repartirlas bien, porque como son bastantes, pues
que tengan su espacio.
Vale, pues ya están las patatas hechas, blanditas. Me da una gana de comérmela sin tortilla y sin nada.
Y vamos a por la cebolla.
Vamos a echar las patatas aquí al plato. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar la patata mientras se hace la cebolla, cambiar el plato de patatas, para poner debajo un papel absorbente de esto de cocina, para que absorba todo el aceite que ha caído al echarlas al plato. Porque si no, va a quedar súper aceitoso y tampoco es lo suyo.
No.
Que no me quede jugosa, pero no aceitosa. Ponemos el aceite a calentar otra vez.
echamos la cebolla a la sartén.
Mientras yo voy a hacer lo que os he dicho del papel de cocina.
Echamos la cebolla. Así.
Y haremos lo mismo que con las patatas.
Hasta que estén pochaditas.
Taparemos un poco. Hay que ir con cuidado para que no se pegue en la sartén.
Y mientras se hace la cebolla, vamos a batir los 4 huevos para tenerlos preparados. Ya he echado las patatas en el papel de cocina para que absorba el aceite. En una fuente vamos a batir los 4 huevos.
A ver, vamos a hacer el mismo proceso.
Vamos a hacerlo del agua, siempre. A ver si flota o no flota. Primero, hundir.
Los otros 3.
También se hunde. Así que vamos a cascarlos y a batir.
Vamos a mover la cebolla. Ya oís que crepita bastante. Y una vez movida un poco, como aún está un poquito durita, aún no está del todo pochada, la volveremos a tapar un ratito más.
Y ahora a batir. Ya están los huevos batiditos. Ahora le echamos sal al huevo
para que la tortilla no nos quede sosa. Aquí va la sal.
Gracias. Vale, vamos a ver cómo va esa cebolla. Esto ya está.
Sí, yo creo que sí, porque cuando la he tapado la última vez, aunque aún no estaba del todo, pero ya.
Sí, yo creo que sí. Apagamos el fuego. Y ya solo queda un paso, ya es mezclarlo todo.
Y
ponerlo otra vez en la sartén para hacer el huevo.
¿Para hacer la tortilla?
Eso, para hacer la tortilla. Así que vamos a echar la cebolla junto con las patatas y el huevo en la fuente.
Mezclamos todo.
Y mientras voy a preparar la sartén doble. Como ya explicamos en un programa anterior, la sartén doble lo bueno que tiene es que puedes hacer la tortilla sin tener que estar usando plato.
Bueno, va a gustos, eso, ¿no? A nosotros nos va mejor. Sabemos de gente que prefieren el plato. Eso sí. Ya. Bueno, pues esto está más que movido ya.
Ahora le echamos el aceite de la otra sartén a la sartén doble. La pintamos. Tampoco tiene que hacer mucho charco. Que quede bien embadurnadita de aceite. Para que la tortilla tampoco se pegue.
Claro.
Pero no es necesario tampoco que nade en aceite.
Pintamos las dos partes de la sartén.
Eso es. También por los lados, porque como si no, se puede pegar por los lados
de la sartén.
Y ahora ya, encendemos la vitro otra vez. Y cuando se caliente un poquito el aceite,
echaremos
la mezcla. Yo lo pongo a fuego bastante bajito, porque si no el huevo se tiende a dorar muy rápido. Vale, ya está esto, aceite calentito.
Y vamos a echar las patatas, el huevo, la cebolla.
Realmente veis que es muy sencillo, no tiene mayor historia, es una de las recetas más sencillas que se pueden hacer. Con una palita aplastamos todas las patatas para que queden parejas en la sartén. Y ahora tapamos con la otra sartén. Hay un truco para que la tortilla no se pegue, que es mover la sartén en círculos cada ratito para que no se quede pegado abajo. Mientras el huevo se cuaja. Y ahora simplemente esperar a que creamos que ya está cuajado el huevo por abajo y le damos la vuelta. ¿Creemos que aún no del todo? Pues otra vuelta más. Y así hasta que la tortilla esté cuajada por los dos lados. Ahora escucharéis cómo le damos la vuelta a la sartén.
¿Cuánto dirías que hay que esperar más o menos?
Pues yo diría que a fuego medio unos 5 minutitos más o menos. Siempre moviendo la sartén cada ratillo para que no se pegue.
Bueno, yo creo que ya es hora de darle la vuelta a la tortilla.
Sí. Así que...
vamos a ello.
Pues esto es fácil. Se coge los dos mangos con una mano y se gira rápidamente para que no chorree aceite ni nada. Una de tres. Una, dos y tres. Ya está girada.
Como habréis escuchado, pues la sartén tampoco es totalmente hermética.
Se pica un poquitín de aceite.
Así que alguna gotita que otra, pues sí que cae.
Y ahora, a que se doble por el otro lado, otro poquito. Ahora, cuando queramos, si queremos dar otra vuelta más, tenemos que ponernos manopla porque, claro, la parte de arriba de la sartén ahora está ardiendo. Porque la gastamos cuando te tomas el fuego. Bueno, y vamos a darle otra vuelta más. Esta ya dije que era con manopla, porque si no nos quemamos. Ponemos la mano encima, la mano derecha, yo soy zurdo. La izquierda con los dos mangos sujetos para que se cierre bien y giramos rápidamente. Y vamos al fuego. Y lo voy a abrir a ver qué tal está por este lado.
En esta no ha goteado casi aceite, mira.
No. Por este lado le falta un poquitín, así que como aún no está cuajada bien por ese lado, la ponemos otra vez. Y después de un par de vueltas, nuestra tortilla ha quedado perfectamente cuajada por los dos lados. Así que simplemente...
que se enfríe, quitarla de la sartén.
Eso es, poner en un platito.
Es que yo ya tengo mucho hambre.
Que se enfríe, a cortar y a comer. Así que, chicas, chicos, una vez más, ya tenéis una recetita para el verano que está muy rica, que es muy fácil.
Y además se puede comer tanto caliente como fría.
Sí, y además podéis dejarla para el día siguiente en la nevera.
Exacto.
Y está igual de rica.
Bueno, pues chicos.
Lo dicho, que la disfrutéis y os animáis a hacerla.
Y ya nos contaréis.
Y hasta aquí la receta de hoy de nuestra cocina. ¡Bon profit!
¡Que aproveche!
Está muy rico. Está pero que muy rico. Oye, ¿qué es?
Rata de hierbajo. Al estilo mi abuela.
No me digas. Está deliciosa.
Y estofadas son todo un manjar. En serio. Y no es por fardar, pero prepara un estofado que está de muerte.
Me parece que mi cena de mañana será muy diferente.
Tal vez algún día podrías ir a verme a mi ciénaga. Y te cocinaré todo mi repertorio. Sapo a la jardinera, pato a la ciénaga, lo que tú pidas.
Me encantaría.
Qué apetecible, ¿verdad? Después de nuestra tortilla de patatas, la rata de hierbajo.
Y el conejo a la ciénaga, ¿no? Días que no mola el conejo a la ciénaga.
¿Era conejo o era pato? Creo que era pato o algo así.
Pato, puede ser, pato a la ciénaga.
Sí, mola muchísimo.
No es monísimo.
Sí, la verdad es que sí. Es una peli que me gusta muchísimo, sí. Sinceramente.
Entonces, ¿qué? ¿Os ha gustado nuestra tortillita? Ya sabemos que es una receta sencilla, pero bueno, tampoco hay que hacer grandes cosas para comer bien.
Oye, y saca de muchos apuros, por ejemplo, y volviendo a San Juan, es algo que nosotros siempre comemos el día de la verbena.
Sí, tortilla.
Sí, 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 sí. Una buena tortita de patata, pan con tomate, embutiditos, vaya, que no es una cena así formal.
Qué rico todo.
Claro, y luego a salir pitando a tirar petardos. Y hablando de recetas ricas, vamos a por la siguiente, rica e innovadora, que nos trae Georgina desde Argentina y es una pizza de patatas. Así que Georgina, cuando quieras, nos la presentas.
Vamos a ir.
La tarta es algo especial, sublime debe ser.
Me falta algo.
Echa más.
No hay tiempo que perder.
Quizás yo algo pueda hacer. Un hueso ayudará.
Oh, mi nariz.
Lo siento. Un momento, ya está.
Un poco aquí.
Un poco allá.
Una buena tarta allí. ¡Abra
de boda!
¡De boda! ¡De boda!
Bueno, bueno. Pizza de patatas y de postre tarta de boda.
Con hueso, de nariz.
De nariz.
Otra peli que a mí me encanta, me gusta... Bueno, Tim Burton me gusta un montón.
Tim Burton es un tío muy curioso.
Sí, quizá por eso me gusta tanto. Y antes que se me olvide, quería comentaros que Georgina se despistó y no nos comentó la temperatura a la que se refiere al hornear la pizza, luego lo hemos estado hablando, y me ha comentado primero que sí, que precalienta el horno. Y luego que lo pone a máxima temperatura, así que vosotros mismos, de todos modos, es cuestión de ir comprobando cómo está la pizza.
Bueno, si algún tu cocinero o alguna tu cocinera lo hace antes que nosotros, que nos diga cuánto la ha puesto y cómo le ha salido.
Y si no, Georgina, siéntete libre de, en nuestro Twitter, mandar un tweet y poner tú misma la temperatura a la que te refieres.
Pues muy bien, y ahora sin más dilación, vamos a pasar al tu consejo, tu recomendación de aquí, repito una vez más, y no por ello miento, mi preciosa presentadora.
Eso es muy subjetivo, pero gracias.
Y se trata de un huerto urbano. Cuéntanos un poquito de qué va esto.
Pues nada, como algunas y algunos ya sabréis, porque algunas y algunos ya nos conocemos, sea por redes sociales, en persona, etcétera, me he aficionado a los huertos urbanos. A mí desde siempre me han encantado las plantitas. Y cuando descubrí que podíamos tener un huerto en casa, pues no me lo pensé dos veces. Los huertos urbanos empezaron siendo pues parcelas que se tenían a lo mejor en la ciudad, solares abandonados, donde se hacía una parcela o a las afueras de la ciudad, donde varia gente se encargaba de mantenerlo cuidado y empezaron a cultivar sus propias plantas, pues ya fueran aromáticas, medicinales o plantas para comer, vaya. Y eso servía también para fomentar relaciones sociales, bueno, y salir un poco, despejarse. Y después ha pasado esto a, diríamos que se ha reducido y ha llegado a lo más paradigmático, que es tener el huerto en tu propio balcón, en tu propia terracita. Y a ver, yo por ejemplo, lo que yo tengo, porque también primero lo tenía en macetitas, en la terraza, todo de macetitas con mis plantas. Luego, pues para mi cumpleaños, me han regalado mis padres las herramientas y una mesa de cultivo. ¿Qué es una mesa de cultivo? Es, ¿cómo os lo diría yo? Es un receptáculo de cuatro patas, porque es bastante alto, de madera, y es como un cajón, pero digamos que la parte de abajo del cajón no es lisa, sino que son listones de madera. Entonces esos listones se recubren con una tela y encima de esta tela se vuelca la tierra que se considere necesaria. En mi caso pues han sido, qué os diré, pues más de 120 litros de tierra. Sí, porque es un cajón grande, el mío hace 1,20 y 80 de profundidad, 1,20 me refiero, de largo y 80 de profundo. Y allí, en estos cajones, se echa el sustrato, perdón, antes lo he dicho mal, tierra no, es sustrato, y podéis plantar las plantas pues que queráis, que os apetezcan. Obviamente, muchas de las plantas son de temporada, es decir, cumplen su ciclo y al haberlo cumplido, se mueren. ¿Y yo qué tengo ahora? Pues estoy con plantas aromáticas, tengo tomillo, tenemos romero, tenemos perejil, y tenemos hierbabuena. Y luego de las plantas de temporada tenemos pimiento, berenjena, los tomates cherry y las fresas, que por cierto ya se están acabando.
Además he de decir que es muy curioso, ¿no? Cuando te asomas allí a las plantitas y ves a lo mejor una plantita, claro que yo no estoy acostumbrado a ver ese tipo de plantas, ¿no? Es una planta con un montón de fresitas, o una planta con un montón de tomatitos cherry, o una planta con un pedazo de pimiento que dices, joder,
sí, es más grande el pimiento que la plantita, pobre, porque ya son para huerto urbano, no son plantas que puedes ver en los huertos, claro, de normales como desde donde os estamos hablando, que por eso también se me ha ocurrido la idea del huerto urbano, porque os estamos hablando de la casa que a veces os comento en las recetas también, donde tenemos pues un huerto con todas las hortalizas, frutas, pues hemos pensado, vamos a hablar del huerto urbano, que es lo mismo, pero en pequeñín. Y diréis, ostras, yo no puedo tener una mesa de cultivo de 1,20 m en casa, porque no puedo, porque no tengo espacio. Hay de distintos tamaños y si no, como os comentaba, siempre podéis tener las macetitas. De todos modos, buscando por Google huerto urbano, os van a salir muchas webs donde encontraréis mucha información. Yo os voy a decir dos. Una que es pues de donde mis padres me regalaron el huerto, que es hortalia.net. Y luego he visto también planetahuerto.es. Así que ya os he dado dos pistas para que echéis un vistazo si os interesa. Y oye, si alguna o alguno tenéis un huerto urbano, tenéis alguna plantita, lo vais a tener o lo que sea, no dudéis en comentárnoslo y yo encantada. A nosotros nos gustará mucho que nos expliquéis vuestras evoluciones.
Claro que sí. Pues lo dicho, muchas gracias, guapa, por este tu consejo, recomendación.
Nada.
Y ya, chicos y chicas, pasamos a la última sección de contactos.
Bueno, vamos tocando ya al final de nuestro programa. Y como Juanjo decía, no nos podemos ir sin facilitaros nuestras vías de contacto. Y vamos a empezar por el Twitter, que ya hemos comentado antes, para que nos digáis lo que queráis, que es @trucocina.
En segundo lugar, otra vía de contacto, que es el correo electrónico, que es trucocina@radioratón.com.
Y nuestra web, como no, www.trucocina.es.
Así que, chicas, chicos, chicos, chicas, trucocineras y trucocineros de nuestro podcast, acabamos por hoy nuestro 10º programa, emplazándoos, como siempre, una vez más, el jueves que viene de 8:30 a 9:00 p.m, aquí en
Radio Ratón. Feliz semana y feliz verbena de San Juan a los que la celebremos.
Buenas noches.